RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Ladies and gentlemen, welcome aboard Delta Airlines Flight 2998.
Pasaporte a la U,
porte a la U,
porte a la U.
Un lugar de acceso a la vida universitaria. Aquí encontrarás el punto de partida para aventurarte al conocimiento.
Oh my God, oh my God, oh my God.
Y vivir experiencias diferentes.
¡Woohoo!
Ven y sella tu pasaporte a la U.
If you're seated in an emergency exit, please review the responsibilities for emergency exit seating.
Aviso especial. No se requiere pase de abordar. Con tu pasaporte, acceso VIP a la UNAD.
Hoy es viernes. ¡Qué bueno! Por fin llegó este tan esperado día de la semana en el cual proponemos un viaje increíble al interior de la Universidad Nacional Abierta y a distancia. ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Una semana bastante fría en la capital de la República, en todo el altiplano cundiboyacense, en algunas otras regiones de nuestra bella Colombia. Un calor intenso, pero la lluvia nos estuvo acompañando y eso es parte importante, muy buena y sobre todo increíblemente deliciosa. Así que vamos a cuadrar una tarde deliciosa en el día de hoy. Por eso hemos preparado un viaje increíble, el cual queremos compartir con ustedes en el día de hoy. Este viaje nos va a llevar a un sitio muy bonito, un sitio muy relajante, a veces estruendoso, pero con mucho movimiento, mucho ritmo. Pero antes de comenzar, voy a presentar a quienes nos acompañarán en el día de hoy. Alejandro Díaz está con ustedes, pero tenemos el sabor, la alegría, el ánimo incomparable. En el día de hoy nos acompaña Luis Fernando Buitrago. Hola, Luis Fer.
Hola, Alejo, y hola a toda la comunidad unadista, que a todos nuestros oyentes y televidentes que se conectan el día de hoy a TV Unad Virtual, a Radio Unad Virtual. Y pues claro, cómo no puede hacer falta el sabor del swing para darle sabor a este programa.
Además que es viernes y nos hace falta este swing allá. ¡Cuy! ¡Sabor!
Así es.
Porque en el día de hoy, Luis Fer es un experto en el tema y por ser experto en el tema también hemos invitado a nuestro experto que va a llevar de paseo en este pasaporte a la U a un sitio muy, muy especial. El doctor Mauricio Mosquera nos acompaña en el día de hoy. Es el líder nacional del programa de música. Mauricio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Luis Fernando. Muchas gracias por la invitación en el día de hoy.
Vale, perfecto. En el día de hoy vamos a dar un paseo en nuestro pasaporte a la U. Vamos a sellar nuestro visado porque nos vamos a ir al departamento de música, a la escuela de música, y vamos a ver cómo es este proceso de aprender música y de hablar de música desde la virtualidad, porque uno pensaría, no, pero es que eso, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo es posible? Claro, y lo vamos a hablar desde la experiencia de Luis Fernando como estudiante activo de la escuela de música, pero también desde el proceso de aspirante, cómo fue ese proceso. Y por eso tenemos a Mauricio aquí para que nos vaya a explicar muy bien. Antes de comenzar, quiero comentarles algo. Sucedió esta mañana, por eso es muy importante cuidarnos. Las personas y nuestros grandes artistas se nos están yendo. Esta mañana, a los 89 años de edad, esta madrugada mejor, falleció Rómulo Mora Sáenz, más conocido como el Indio Rómulo. Llevaba ya 10 días internado en la clínica por COVID-19 y esta mañana sus pulmones colapsaron. El Indio Rómulo, un boyacense, pero muy colombiano, él nació en Monguí, Boyacá, dejó un muy buen legado, un gran legado en poesía costumbrista. Es el papá de la poesía costumbrista. Él, inclusive, él estaba prestando servicio, me cuentan las historias, él estuvo prestando servicio, pero él se retiró del servicio militar y se decidió a ser parte de todo este proceso de declamar poesía al tener este talento. Él fue uno de los que inició las transmisiones en televisión, él fue de los primeros que apareció en las transmisiones de televisión en Colombia, por eso la importancia del Indio Rómulo, además de su poesía. Él empezó con un nombre que se decía el campesino boyacense, pero después de el presidente de la República de la época lo bautizó el Indio Rómulo y así se quedó. Bien, los invito entonces a escuchar algo de poesía del indio Rómulo y ya regresamos con ustedes para que nos adentremos al mundo de la música. La poesía también hace parte importante de todo este entramaje musical y ya lo veremos por qué, porque mucho esto tiene que ver con la composición y las letras. Vamos a recordar durante un momento al indio Rómulo con este El Gran Insulto.
A ver, cuénteme las cosas. ¿Cómo sucedieron, José Pantaleón?
Mire, acate y perciba, señor inspector. Yo pasaba quieto cuando él me llamó. Y sin más ni menos y sin ton ni son, comenzó a decirme: alas o bolsón. Y se ve estapando contra yo, Diosito del cielo. Me escupió la cara, me pisó el sombrero. Me dijo una cosa que es que homosensual. Y yo tropoco cosas en un santiamén. Ah, me cogió la ruana y me sacudió. Claro que enseguidamente golpeó y me soltó. Yo que no tenía ganas de pelear, saqué mi tabaco y me puse a fumar. Entonces habló malamente de mi santo padre. Y sin más repliegues, me mentó la madre. Y me dijo que mi hermano Pacho, que es que era raponero. Y que por las noches apartamentero. Me trató maluco, pero muy maluco, señor inspector. Y volvió a decirme: indio, homosensual. Ay, cogió resuello, pasó saliva y vuelve en tu caso, merced. Que es que yo era un manilabao. Que tenía la cara de papa guanosa. Que me la llevaba pa' ahí de maquetas que no servía ni pa' un tiro escopeta. Yo sin contestarle ni una pizca así, me saqué el tabaco pa' poder escupir. ¡Ay, que el santo patriarca, mi propio abuelo, que no sé en qué hechas había sido reo! Y que la abuela mía, la mame mi mamá, que es que era concubina la policía. Y que una limosnera que andaba por ahí pidiendo sobraos para poder vivir. Yo torcí la jeta, volví, lo vi, me saqué el tabaco para poder escupir. ¡Ay, me dijo! ¡Adúltero público! Enviciado, chusmero, perjuro, ignorante, abominable, calumniador, clero, delincuente, peculado, tres veces sumariado, ladrón, sacrílego, mendaz, político. Me mentó la madre como 30 veces. Y también me dijo otro palabrón que no se lo digo por respeto a Dios y por el puro pecho me dio un empujón. Cuando yo vi estas cosas, yo me quise ir. Me saqué el tabaco para poder escupir. Le aguanté de todo con resignación. Me cogió del cuello y me dijo: huevón. Y me dijo, señor inspector. Pero cuando por desgracia me dijo: individuo. Ay, fue cuando todo se me oscureció. Se juntó la tierra con el firmamento y saco la mano y se la recuesto donde la mama le puso el pezón y no se lo niego, señor inspector. Que donde vuelva a decirme individuo, vuelvo y lo regriego y le sigo dando porque tengo ganas de contramatarlo. Y si un día de esto lo topo por ahí, individuo, me vuelve a decir: aquí se lo traigo calladita la jeta y entre cuatro velas para que aprenda que yo no se insulta de esa manera. Y que era el cielo y mi Diosito lindo que nadie le diga ni equivocadamente: individuo, señor inspector.
Recordando al gran indio Rómulo que esta mañana, infortunadamente nos dejó, pero sí nos dejó un gran legado en esa poesía costumbrista que muy seguramente a través de las generaciones seguiremos escuchando. Alguna vez en la época del colegio tuve la oportunidad de escucharlo y de, ahora sí, más altico, en la época del colegio tuve la oportunidad de verlo en vivo y qué espectacular ver a ese señor que, con la decencia, porque pues en medio de todo era un señor muy, muy decente, muy del campo. Pues bien, esta mañana a los 89 años nos dejó. Él estaba internado en la Clínica Colombia de aquí de la ciudad de Bogotá. Así que por eso el llamado en este momento es a cuidarnos, a proteger a las personas mayores, a no salir si no es necesario, lavarnos las manos es importantísimo, no se toque la cara. Ayer precisamente conocí el caso de alguien muy cercano y fue un error sencillísimo de salir a la calle, coger unas bolsas, traerlas, no se lavó las manos, se tocó la cara y ahí está en este momento en proceso de recuperación, de una manera tan sencilla. Pero bueno, hoy vamos a hablar de cosas muy bonitas, muy chéveres, muy de la casa como nos gusta, y vamos a hablar de la música. En estos tiempos, la música, ¿cómo se ha vuelto un instrumento tan importante para poder pasar el rato, para poder compartir en familia y para disfrutar con todos los que nos rodean? Por eso, el profe Mauricio y Luis Fernando, los dos musicólogos que tenemos invitados en el día de hoy, vamos a hablar de la carrera de música. ¿Cómo así? ¿Música virtual? ¿Quién dijo eso? ¿Quién se lo inventó? ¿Cómo fue eso? Profe Mauricio, gracias por acompañarnos y hablemos un poquitico de la carrera de música virtual en nuestra universidad, que por lo que tengo entendido ha impactado tanto que ha traspasado fronteras y tenemos estudiantes internacionales también estudiando en estos momentos. Mauricio, bienvenido nuevamente y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Alejandro. Digamos el programa de música de la UNAD pues ha venido estando en una construcción de los pilares para la comprensión integral de un pensamiento académico, en donde no solamente pues tiene una cabida como esas dimensiones técnicas, sino también económicas, políticas, todo lo que ha sido la historia de la música a nivel de todos los siglos, y eso también cómo ha impactado socialmente. El programa tiene una dimensión estética desde lo creativo. Igual lo que produce es el fortalecimiento de esa identidad de todas las sociedades sobre la cual se consolida el ideal frente a lo que es el sujeto y también lo que es la construcción de nación. El programa, dentro de ese propósito misional, formará maestros en música. La connotación de maestro otorgada por el Ministerio de Educación a todos los programas de artes. En el ámbito de la producción musical y la composición y los arreglos. Nosotros trabajamos muy fuerte todo lo que es el uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación, así como el fortalecimiento para la creación de obra y también el fortalecimiento de las músicas nacionales. Este programa es el primero en Colombia y en Latinoamérica. Viene siendo ofertado a partir del año 2017, del segundo periodo. En la actualidad es el más grande en número de estudiantes en Colombia y Latinoamérica, gracias a que estamos en todos los rincones de nuestro territorio nacional. Es por ello que contribuye a esa democratización de la formación de los músicos y la dignificación del quehacer musical. Y todo pues enfocado a la creación de obra.
Ok, maestro Mauricio, pues yo quería, ya entrando en materia para contextualizar a nuestros aspirantes, ¿qué requisitos como tal debe cumplir el aspirante que quiera estudiar programa, este programa profesional en música? Y pues teniendo en cuenta lo que dice Alejandro, cuando yo ingresé, pues a mí me llamó mucho la atención y me impactó. Yo, uy, pero ¿cómo es posible estudiar música virtual? O sea, la verdad, desde cuando yo empecé, yo también soy de los que empecé a iniciar el programa, me cautivó mucho eso, me llamó mucho la atención. Entonces pues quisiera que nos compartiera eso y como tal, ¿qué características debe tener este programa ofertado de la manera virtual, como lo hace la UNAD?
Sí, mira, Luis Fernando, pues realmente el aspirante del programa de música tiene que cumplir pues los requisitos legales, que es haber culminado su bachillerato, haber realizado su examen de estado, y en el cual pues se requiere pues ese deseo de profesionalizarse en música en digamos desde una perspectiva virtual, el cual nosotros no formamos instrumentistas. Sí, la formación instrumentista es un complemento al desarrollo de los ejercicios compositivos y de producción musical. El estudiante debe tener como esa libertad y también conocer que entra a una dimensión de la simbología, de la sintaxis, del pensamiento, de todo lo que tiene que ver con las diferentes aristas de la integración de un músico. Si el estudiante nuestro va a adquirir ese perfil que le va a dar esas habilidades propias del músico, es decir, que él debe dominar el proceso de la lectoescritura. Para ello, pues requiere de un alto desarrollo en su desarrollo autónomo. Es decir, que aproximadamente por crédito académico el estudiante tiene que dedicar 32 horas en 16 semanas aproximadamente de periodos largos para su desarrollo. Asimismo, todo lo que tiene que ver con su entrenamiento auditivo, aspectos de teoría musical, como lo comenté anteriormente, la formación instrumental de carácter complementario en la guitarra y el piano. Y de igual manera, él va a adquirir como a través de los cursos interdisciplinares, pues una serie de conocimientos en otras áreas que le permiten empoderarse frente a las dinámicas y políticas sociales propias del contexto latinoamericano. No es lo mismo formarse como instrumentista y tener un bagaje en este instrumento, conocerlo, dominarlo, interpretarlo a primera vista y demás, sino que adicionalmente las lógicas frente a las nuevas dinámicas de un profesional en música requiere otras características. Mire lo que está sucediendo en la actualidad. Estamos en un mundo de pandemia, en un mundo donde los músicos que están en escenario están en una situación crítica, descuidados por el gobierno, el cual es importante que nuestros músicos tengan también una dimensión de lo tecnológico, una dimensión de todo lo que tiene que ver con procesos de inclusión social, con procesos de cómo la tecnología está al servicio para fortalecer procesos académicos. Y ese es el músico que nosotros estamos formando, ese músico que tenga un pensamiento crítico que le ayude a traspasar las barreras que pueden están pasando en este momento y nos estamos dando cuenta de ello, y que pueden seguir sucediendo, y sobre todo en países donde tenemos dificultades dadas por la hegemonía de un proceso político marcado dentro del neoliberalismo que hace que el músico tenga que estar repensándose el día a día. Que si es factible, sí, por supuesto, es factible que se pueda formar a distancia. Ya vamos a tener... Están culminando plan de estudios muchos de nuestros estudiantes. Hay referentes internacionales que sí se ha logrado. El programa empieza en el año 2012 en su formación. Se hace una integración a través de los Plan Nacional de Músicas para la Convivencia, la construcción de dos estados del arte, uno a nivel nacional, uno a nivel internacional, un estudio de mercado con una empresa que desarrolla diferentes programas a nivel nacional, el cual veía cómo era la universidad, cuál era el perfil que nosotros buscábamos, y esto se materializa en cuáles eran las características de un programa virtual que debíamos haber tenido. No, digamos, el programa nace precisamente de una especie de discusión académica con expertos, con esta materialización del decreto 1295 y todas las condiciones que solicita el Ministerio de Educación para que nos otorgaran el registro calificado. Entonces es importante que era romper un paradigma de años de tradición, de casi siglos podríamos hablar, donde el músico se formaba exclusivamente a través presencial y siempre con presencia de un maestro físico para su proceso creativo. Entonces, el romper este paradigma, pues al inicio, pues trae una gran cantidad de incertidumbres, pero hemos ido trabajando en ello.
Así es, maestro Mauricio. Es muy importante hablarle a nuestros oyentes acerca de esto. Estábamos acostumbrados a que la música se viera en un aula, el maestro estuviera al frente con su varita, dándole las instrucciones, que también los instrumentos los tuvieran ahí al lado, pero ¿cómo solucionar este choque? Porque me imagino que hubo en algún momento escépticos que dirían, no, esto no se puede, esto es imposible, esto no va a funcionar. Pero nos estamos dando cuenta, los resultados son increíbles. Cuéntenos un poquitico cómo romper esos paradigmas de precisamente lo que nos estaba hablando. ¿Cómo convencerlos de que sí funciona y que está funcionando?
Claro que sí, Alejandro. Mira, realmente un programa de carácter virtual, cualquiera que sea, requiere una serie de recursos tecnológicos y pedagógicos. Para un programa artístico hay que seleccionarlos con un alto nivel creativo y didáctico. Es importante tener en cuenta ello. El programa, curiosamente, nunca ha desconocido todos los procesos musicales que se han desarrollado a nivel de la historia, porque esos son insumos muy importantes para nosotros. Lo importante para el cuerpo académico y para la genética de la UNAD es precisamente que todo ese gran legado que han dejado los músicos nos sirva a nosotros de una manera didáctica para presentársela a los estudiantes. Sin embargo, el programa ha venido desarrollando todo ese proceso didáctico y creativo, y también dentro de la misma genética de la universidad en cuanto a su papel solidario, ha generado una serie de estrategias, de dinámicas, de organizaciones que dan cuenta de que un curso, cualquiera que sea, tiene que pasar por unos filtros. El primer filtro es un filtro netamente disciplinar, que revisamos que el contenido sea acorde no solamente a la necesidad del programa, sino acorde a lo que otros programas ofrecen a nivel nacional e internacional, para proyectar a un estudiante perfectamente que pueda hacer un posgrado sin ningún problema. Algo particular, muchos de nuestros estudiantes han presentado pruebas de suficiencia, y cuando se enfrentan a la prueba de suficiencia dicen, no, yo la verdad creía que sabía. Cuando me enfrento a este contenido me doy cuenta que me falta, y ver cómo un músico en ejercicio reconocido acepta que le hace falta muchos criterios para que pueda tener precisamente la decisión de definir cómo voy a hacer un proceso creativo. Una composición requiere de un análisis, de un dominio de instrumentos, de un dominio instrumental, de los formatos, de la morfología, de todos los aspectos teóricos, de toda la, digamos, de todos esos productos de gramática y teoría musical que se han desarrollado a lo largo de la historia, pero que yo tengo que materializar, no solamente disciplinarmente, sino también socialmente, ¿para qué me sirve? Hoy en día existe el fenómeno de la industria de la música. ¿Para qué lo hago? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que yo quiero? Hay que entender también que hay personas que se quieren formar y quieren hacer música como arte, para alimentar el espíritu, lo que decía Alejandro desde un inicio. Nosotros los músicos también estamos llamados a seguir ambientando los procesos, como decía Félix Guattari. La música va a servir para minimizar toda esa oleada capitalista, toda esa oleada de las nuevas lógicas del pensamiento productivo, que hace falta sensibilizar. La música lo que permite es sensibilizar escenarios. Y el músico es lo que nuestro músico de la UNAD se sensibiliza para ello. No es conocer su contexto, que si yo estoy en los Llanos Orientales y toda la vida he hecho música de esta región, lo que tengo que hacer es analizarla mucho mejor, mirar si quiero agregar otro tipo de formatos instrumentales para darle lógicas diferentes, que es lo que pasa hoy en día, por ejemplo, con la agrupación Guapa Trío, que ellos han hecho toda una introspección de las músicas tradicionales y han reincorporado instrumentos de carácter mucho más contemporáneo, que le ha dado algo diferente, herencia de Timbiquí. Vemos cómo estas agrupaciones han cogido una fuerza increíble y que las lógicas de nuestro programa van encaminadas en ese enfoque. El programa en la actualidad cuenta con encuentros sincrónicos, asincrónicos, que permiten, junto con ese enfoque unadista, un alto contenido digital alojados en sites, donde cuentan estos sites que tienen unos métodos. El método tradicionalmente en la música es una serie de pasos y de ejercicios que el estudiante tiene que retomar desde lo más simple a lo más complejo. En unas guías complementarias, videos de apoyo, clínicas, charlas. Luis Fernando sabe que tenemos el espacio de Escucharte Radio y hemos aprovechado esos escenarios de Escucharte Radio para dejarlos en estos repositorios, en el cual, ejemplo, En formación de gramática o de lectoescritura, muchos estudiantes se les dificulta el canto. Hemos realizado talleres de canto para no cantantes, taller de canto para no cantantes, donde el estudiante puede tener acceso a este material y esto le va a servir para que desarrolle de mejor manera las fases de una actividad que se relacionan al interior de cada curso. Eventos de la vida académica también, desde Escucharte Eventos, tenemos también nuestros grupos de proyección, en el cual ya se materializa qué significa un proyecto de composición. El maestro Ricardo Londoño ha hecho una composición, ha hecho un arreglo. ¿Qué significa lo que hoy en día también está muy de moda? Es la producción, donde cada uno graba desde su casa, ¿sí? Con su metrónomo, cada uno graba su instrumento. El productor musical es el que recoge cada una de estas cintas y tiene que empezar a utilizar, a través de software especializado, un material que sirva para poderlo presentar. Y creo que nosotros nos hemos dado cuenta que es lo que se está moviendo muy y que está de moda, dada, digamos, el confinamiento, las medidas de aislamiento preventivo. Esto ha sido también una perspectiva importante que nosotros, como programa, ya hemos venido trabajando en ello y ya hemos tenido unos ejercicios interesantes. Para ese complemento, el programa también está desarrollando un laboratorio virtual, por medio del cual, pues, el estudiante tendrá un espacio a través de un ambiente simulado, el cual cuenta con diferentes repositorios. Aquí, pues, van ellos a tener como un acopio de información para desarrollo de esas habilidades que él necesita. Bancos de grabación, bancos MIDI, bancos de partitura, bancos de audios, el cual el estudiante va a necesitar en algún momento para sus ejercicios tanto de producción como de composición. Al igual, estos simuladores permiten que el arreglista o productor tenga un resultado sonoro inmediato que le va a servir para él escoger diferentes temas que le ayuden en su ejercicio. Asimismo, este laboratorio estará dispuesto para fortalecer los procesos formativos en los cursos que implica esa práctica de habilidades musicales. Ejemplo, en el curso de Fundamentos de la Escritura Musical, el estudiante va a tener también una serie de ejercicios que él puede ir desarrollando, como lo que hoy en día existe en el Play Store o en las aplicaciones, para que el estudiante pueda tener el desarrollo de entrenamiento auditivo, pueda saber si conoce una armadura de clave, los intervalos, etcétera, etcétera. Y esto va a servir también para el proceso formativo. El estudiante va a tener como esa gran ventaja de tener doble o triple, diría yo, formas de irse fortaleciendo en lo que nosotros hemos denominado habilidades propias del músico.
Por tecnología no se van a varar nuestros estudiantes, eso sí, ténganlo por seguro.
Total.
Luisfer,
Maestro, yo también quería preguntarle con respecto a lo siguiente. O sea, uno como músico en la escena se da cuenta que hay muchas personas que tienen un gran conocimiento musical, pero pues son empíricos, o podemos decir que prácticamente son maestros, pero como tal no tienen un título, un estudio certificado que les diga que son maestros en música. Para aquellos aspirantes que tienen esas características o aquellos que quieren iniciar como tal sus conocimientos en música, el programa de música que les puedo ofrecer para que puedan llevar a cabo este logro.
Pues mira, hay diferentes formas, hay mucho músico y el empirismo o formaciones que tenemos al interior del programa. Tenemos maestros, lo que acabas de decir, Luis Fernando, es cierto, tenemos maestros que están de hecho en otros países, que han sido profesores universitarios, Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, y que son estudiantes nuestros que están culminando plan de estudios. Muchos de ellos decidieron, no, yo voy a hacer el proceso en ceros y voy a iniciar, y voy a revisar realmente si todo lo que he aprendido a lo largo de mi vida me da realmente como ese posicionamiento. ¿Qué ha pasado? Son músicos que les ha ido muy bien, que en diálogo dicen, hay cosas que se van olvidando, hay aspectos que uno como músico, si no entrena todos los días, se va olvidando. Es importante que nuestros músicos que han sido formados, creo que es y que no tienen el título, es un espacio importantísimo. De hecho, se ha interactuado con nuestros estudiantes, hemos logrado una interacción, sobre todo, por ejemplo, con los grupos de proyección. Es esa habilidad que yo tengo como músico y cómo la voy a poner también a disposición del programa para procesos formativos en producción y composición. Eso lo estamos viendo. Entonces, nosotros no formamos trombonistas ni percusionistas. Sin embargo, muchos vienen con ese bagaje y eso ha sido importante para nosotros. El estudiante puede hacer pruebas de suficiencia. Aquel que considere que tiene la experiencia suficiente para desarrollar el programa, el proceso formativo en música, en el programa de música de la UNAD, lo puede hacer a través de esta prueba. Para ello, él debe tener la condición de estudiante y debe solicitar una entrevista para revisar efectivamente si tiene las habilidades o las competencias mínimas para abordar esta prueba de suficiencia. Hay que decirlo entre paréntesis, es bastante compleja. No es una prueba fácil, no es una prueba que yo valido y automáticamente voy a pasar 57 créditos sin ningún tipo de esfuerzo. La verdad no lo es. Es una prueba que requiere que el estudiante y aspirante esté constantemente en relación con la teoría musical, con el entrenamiento auditivo, con la actoescritura y, si es así, conocimientos interpretativos en guitarra y piano. Tenemos estudiantes que se formaron en otras instituciones. Ellos pueden y que no terminaron su plan de estudios. Se hace la figura, nosotros tenemos la homologación, el estudiante ingresa al sistema, él mismo se llama CIMO, él ingresa los documentos de la institución en donde él había estudiado, con sus certificados de notas, con los contenidos analíticos de la institución, y se hace un pago para la homologación, y eso también es una figura que lo podemos hacer. Tenemos algunos convenios con instituciones que trabajan para el desarrollo humano y para el trabajo. Este tipo de convenios es, digamos, que se les hace un reconocimiento por los estudios que están haciendo en otras entidades, tal como el Instituto Canción, como el SENA, como Cajamac, como un proceso que hicimos con la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Entonces, digamos, eso se puede hacer, pero ya es entre instituciones.
Vale, yo quisiera hacerle una pregunta a Luis Fernando, pero que se la quiero hacer como aspirante. ¿Cómo llegó él a la universidad? ¿Cómo llegó a conocer el programa de música? Y cuando vio el programa, ¿qué fue lo que más le atrajo, Luis Fer?
Pues mira, Alejo, yo recordando ese momento, yo estaba estudiando música en la Academia de Artes Guerrero, ¿sí? Y pues mi objetivo siempre había sido, bueno, prepararme para estudiar en la universidad. Entonces, digamos que como tal, yo sabía y soy consciente que muchos compañeros, así como yo, que quieren estudiar música, pero realmente, digamos, acá en Bogotá son muy pocas las escuelas de música universitarias que pueden darte esa oportunidad de poder trabajar y estudiar, ¿sí? Porque, por ejemplo, si tú quieres entrar a la Universidad Nacional o entrar a la SAP en la distrital o en la pedagógica, pues básicamente primero tienes que pasar por un examen de admisión, lo cual, pues digamos, a mí, cuando yo entré a la universidad y en la UNAD, me llamó mucho la atención que yo no tenía como tal presentar un examen específico de conocimiento en música. Entonces, digamos, eso también me gustó porque me permitió saber que la universidad como tal es una institución de inclusión, ¿sí? Cualquier persona que tenga esa oportunidad de estudiar, lo hace, ¿sí? Y posteriormente a ello, pues, yo estaba estudiando en la academia y ahí me contó un amigo, me dijo, oiga, mire que en la UNAD es que salió un programa en música. Yo, ¿en serio? Sí, es profesional, pero que es virtual. Yo, uy, ¿cómo así? O sea, eso a mí inmediatamente me llamó la atención y pues yo lo que hice fue investigar en la página y vi el pensum y pues, no sé, me gustó. Me encantó porque pues considero que el programa de música de la universidad pues es muy completo en comparación de las otras instituciones. Lo único, digamos, que como decía el maestro Mauricio, se enfoca en las líneas de profundización entre composición, arreglos musicales o producción, pero pues yo dije, uy, o sea, esto era lo que yo estaba buscando, pues que pues yo también tenía que seguir trabajando, pagarme mi carrera, y pues la UNAD me ha dado esa oportunidad, ¿sí?, de poder estudiar lo que siempre he querido de manera profesional. Entonces, pues para mí, verdad, fue un gran descubrimiento y ha sido una experiencia muy gratificante, realmente.
Súper. Y le quiero preguntar al maestro Mauricio, ¿qué se va a encontrar el estudiante cuando llega en la malla curricular? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que va a ver el estudiante durante su proceso académico y profesionalización del programa de música?
Bueno, Alejandro, y Luis Fernando, y oyentes, el programa de música está distribuido de la siguiente manera. Tiene casi un 70% de contenidos disciplinares. Son los contenidos que generalmente van a encontrar en otras instituciones. Lo llamado gramática o solfeos, nosotros le llamamos lectoescritura. Lo que llaman teoría musical o armonías, normalmente en otras instituciones le llaman armonías, ellos van a encontrar este tipo de cursos teóricos. Van a encontrar cursos enfocados al entrenamiento auditivo, a la historia de la música occidental, a la música en el siglo XX y música en Colombia. Ellos van a encontrar cursos enfocados a la formación pianística, que no solamente es de un proceso netamente como complementario en la idea de otras instituciones. El complementario es revisar progresiones, casi nada de interpretación. Aquí no, aquí ve como un híbrido de dos cosas, porque el músico que interpreta, el músico que analiza, es un músico que realmente va a servir para que cuando llegue en sus dos líneas de profundización pueda defenderse de una mejor manera. Vamos a encontrar cursos enfocados a la armonía contemporánea, a la morfología, va a encontrar cursos enfocados a los fundamentos de la producción musical, va a encontrar, digamos, un remanente importante que lo va a alimentar. Digamos que tiene como tres etapas. Una etapa inicial, que es la básica, después de la apropiación, es donde el estudiante adquiere toda esa fuerza, y posteriormente la profundización en las dos líneas, 24 créditos en producción musical o en composición y arreglos. Al mismo tiempo, el estudiante va a encontrar cursos enfocados a la lengua extranjera, va a encontrar cursos del componente social solidario, tal como inclusión social, va a encontrar cursos enfocados a la cibercultura, a las herramientas digitales para la gestión del conocimiento, cursos del componente administrativo, con, también de la dimensión del pensamiento lógico y matemático. ¿Qué le van a dar? Bueno, algunos cursos de formación complementaria como teatro, protocolo, acondicionamiento físico y bienestar, porque lo que pretendemos realmente es una integralidad. La idea, como les digo a los estudiantes siempre, es todos los estudiantes del programa debemos comernos el pastelito que nos están ofreciendo. Es un pastel muy importante, que si yo lo hago de manera juiciosa, me voy a dar cuenta que mi proceso formativo va a ser muy integral. Digamos que eso es lo que el estudiante se va a afrontar. Igual no desconocemos las necesidades del estudio constante en cursos metodológicos que requieren de esas habilidades diarias. Como cuando yo estoy en el gimnasio, Alejandro. Tú vas al gimnasio y tú dices, el doctor te dice que tienes que bajar 5 kilos, ¿sí? Y tú sabes que tienes que bajar 5 kilos. Entonces, vas al gimnasio y dices, no, mira, es que el médico me recomendó bajar 5 kilos. Entonces, el director del gimnasio te lleva a ti a donde el doctor te da una dieta especial y después el instructor te dice a ti cuál es la rutina de trabajo. Entonces, tú dices, esos 5 kilos los vamos a bajar sin problema alguno en 2 meses. Esta es la rutina que tienes que hacer. Si Alejandro hace la rutina como le han indicado los dos especialistas, cuando culmine sus 2 meses, aún puede llegar a estar más abajo de los 5 kilos. Pero si yo me quedo y no estoy constantemente practicando y me acuerdo que en una semana tengo que bajar 5 kilos, ahí es el problema, porque va a ser muy acelerado y voy a atropellarme. Mi proceso se va a ver atropellado. Entonces la música requiere de ese gimnasio constante, de esas rutinas de trabajo. Es de mucha pasión, de mucho esfuerzo, de dedicación, no solamente desde la disciplina musical, sino lo que hablábamos, las tecnologías de la información y comunicación, que aunque nuestros estudiantes conocen muchísimo de tecnología, a veces cuesta trabajo un poco que ese aprendizaje tecnológico esté al servicio de mi proceso formativo.
Maestro, yo quería ahora preguntarle con respecto a las líneas de profundización. Pues ya tenemos claro que nosotros como estudiantes de música o nos vamos por la línea de composición, arreglos o producción. Sin embargo, digamos, en la actualidad, uno como músico siente esa necesidad de estudiar producción, pues por lo que hoy en día es importante el aprender a producir música, está creciendo mucho la escena independiente musical a nivel mundial. Y digamos, en el caso tal de uno como estudiante de música, si yo pudiera tener la oportunidad de ver a las líneas de profundización sin importar, digamos, que me demore un poco más en graduarme, ¿o no es posible?
Mira, lo que sucede es que las nuevas políticas a nivel Estado, y tenemos un nuevo decreto que es el 1330, ellos vigilan a las instituciones de educación superior para que la promoción sea dada de manera lo más pronto posible con base en lo que se ha dejado construido en el documento maestro. El documento maestro del programa de música ha definido que el estudiante escoge una sola línea de profundización y se debe graduar en esa sola línea de profundización. ¿Por qué razón? El estudiante tiene una ruta que es la ruta del trabajo de grado. Comienza con un curso que se llama Investigación en Procesos Artísticos. Allí tiene que hacer un anteproyecto. Se va a encontrar con un curso, ese anteproyecto es la... él dice, bueno, yo voy a hacer un producto de composición, de 3 horas de composición y 3 arreglos. Mi formato va a ser trío, bandola, tiple y guitarra. Ese va a ser su formato. Uh-huh. Él posteriormente en el curso que se llama proyecto de composición, en este caso, o proyecto de producción, dependiendo de la línea, se le va a exigir este documento, ese anteproyecto, para que él termine un proyecto investigativo de no superior a 20 páginas que soporten mi proyecto que he realizado, la materialización de ese producto en el cual, para qué lo hice, cómo lo hice, todo lo musical está en el curso proyecto de composición, ¿sí? Y en el curso proyecto de grado es el documento que respalda esa producción realizada. Posterior a que un estudiante culmine su plan de estudios, viene algo que se llama su trabajo de grado, el cual lo tiene que hacer inmediatamente, termine todo su plan de estudios. Ese proceso se requiere un asesor y él tiene unos jurados que le van a validar que el proceso lo haya hecho de manera satisfactoria. Si permitimos que todos los estudiantes quieran vernos las dos líneas, esto se va a volver más complejo y no estamos cumpliendo con una de las premisas del Ministerio de Educación. ¿Pero qué estamos haciendo? Le ofrecemos mejor a nuestro egresado, ya que culmine su plan de estudios, a que haga los otros cursos de profundización, y estamos trabajando en ello, precisamente para darles un certificado adicional, puede ser tipo diplomado, para que ustedes tengan, o digamos, como un reconocimiento por esa segunda línea de profundización que han escogido. Pero el objetivo es que lo hagan posterior a mínimo de que ya le hayan aprobado su proyecto de grado. Ese es el objetivo.
Vale. Okay. Maestro, yo quisiera preguntarle, yo voy a preguntar desde la curiosidad y sigo en esa parte curiosa de la virtualidad, la música en la virtualidad. Hablamos de simuladores. Un simulador de música, yo me imagino un simulador, pues el que uno juega ahí en el Nintendo del avioncito y se pone a volar. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona un simulador de música? ¿Cuáles son? ¿Con cuáles cuenta la universidad y cómo los muchachos, los aspirantes, los estudiantes ingresan a los simuladores?
Bueno, Alejandro, yo digamos que anteriormente había dado como un brochazo que el simulador se va a desarrollar a través del laboratorio virtual. Ok. Entonces, lo que se quiere hacer con el simulador precisamente es que esa corrección que normalmente lo va a hacer un docente, ¿cierto?, un profesor, lo haga precisamente ese simulador. Se van a desarrollar algunos, hablemos del simulador formativo. El estudiante ingresa donde hay un espacio de laboratorio, el cual él puede hacer ejercicios donde él se supone que dentro de su proceso ya él conoce una temática particular, y este simulador lo que le va a permitir es decir, estás equivocado, no estás equivocado, está bien, está mal, síguelo intentando, y es importante que el estudiante tenga este acceso. Muchos simuladores existen en la actualidad, sin embargo, no existe un simulador que esté revisado por un docente de un programa de música. Los simuladores están en este momento, está en laboratorio terminando su primera etapa. Okay. ¿Sí? Y los docentes lo que hacen es revisar que el contenido del laboratorio sea con base en las necesidades del estudiante. ¿Y cuáles son las necesidades nuestras? Que el estudiante realmente logre comprender entre un intervalo y otro, que también lo pueda cantar, y estamos trabajando en él, precisamente para que el mismo simulador le permita al estudiante revisar que esa competencia la está viendo muy bien. Hay otros simuladores que son más dentro de la línea de producción y composición, que están enfocados a que el docente va a dar un ejemplo, porque nosotros sabemos que hoy en día un productor musical no solamente va a hacer música para su gusto, sino para la necesidad de un tercero. Y la necesidad de un tercero es, yo quiero un jingle para el nuevo charrito, el charrito colombiano, el charrito bogotano. Quiero que usted me haga una producción para este personaje. Entonces, yo escojo, la idea es que el estudiante se le haga un ejercicio para que él escoja precisamente cuáles son esas necesidades estéticas, y a través de los bancos MIDI, de los bancos que van a estar en estos repositorios, el estudiante tenga esa simulación, y voy a hacer un producto para un tercero de estas características. Voy a hacer un producto para una empresa muy importante como Coca-Cola. Coca-Cola, con las nuevas dimensiones y las nuevas lógicas, necesita que hagan una producción que dure tantos minutos, que tenga tales características, y el estudiante entra a este banco de partituras, de este banco de MIDIs, para que él logre poder comprender la dinámica y que pueda, a través de esa simulación, poder desarrollar un producto para una persona que lo está solicitando.
Le iba a decir, maestro, que le voy a cobrar los 100 mil de Coca-Cola, pero bueno, vamos, Luis.
Sí, sí, Luis. Maestro, yo ahora quería preguntarle con respecto a un poco sobre la titulación que ofrece el programa de música para nuestros aspirantes, maestro en música, ¿sí? La cuestión es la siguiente, o sea, conozco a muchos aspirantes también que ellos también aspiran a ser docentes, específicamente en música, pero pues muchos de ellos también preguntan si como tal dentro del programa de música hay una materia de pedagogía musical o aquello que les vaya a permitir después, posteriormente, poder, no sé, aplicar, digamos, para una convocatoria para el magisterio y ser docentes de música con el título que ofrece nuestra universidad.
Bueno, mira, vamos a revisar dentro de la página del programa de música, hay dos aspectos, que es el campo profesional, ¿cierto? Y el perfil de ocupacional. Si nosotros revisamos estos dos aspectos, nuestro profesional es muy integral. ¿Integral por qué razón? Porque va a ser, bien, va a tener la, no solamente va a ejercer en la línea de producción o composición. Él puede formarse en esa perspectiva, pero él tiene otras lógicas. Él tiene otro tipo de lógica. Puede ser miembro de equipos interdisciplinarios. Ejemplo, tú, Luis Fernando, estás en este momento a disposición de la radio virtual. También ese músico, o sea, la integración de ese músico, dice cómo un músico tiene, por ejemplo, la selección de unos formatos musicales para, depende, digamos, muchos espacios radiales, y se requiere de ese músico precisamente para demostrar que yo sé más o menos cuál sería la dimensión que se requiere para la creación de una obra para determinado espacio radial, para cine, para televisión, todo lo que hoy en día es el desarrollo multimedia. Se requieren músicos para el desarrollo de juegos. Y la idea es que cuando hay un juego nuevo, el músico tiene, digamos, se requieren expertos para que puedan hacer la música para un juego determinado. entre muchos más. La habilidad que se requiere y que va incorporando le va a permitir ser también un editor, va a transcribir partituras, él va a trabajar con todo lo que son, todo lo que es la parte de la gestión cultural, promotor de políticas públicas. Él puede ser formador en educación superior, también docente para la formación del trabajo y desarrollo humano, es decir, en instituciones que forman técnicos laborales, y adicionalmente, si tiene la intención de estar en el magisterio, también lo puede hacer. Las convocatorias del magisterio exigen que sea título profesional y muestran las diferentes titulaciones. Existe pedagogo, ¿cierto? Pedagogo en música, licenciado en música, maestro en artes musicales, maestro en música. Y son muy claros, una persona que no esté formado en el campo de la licenciatura debe hacer un diplomado cuando pasa la convocatoria. Ese diplomado le va a permitir la competencia que no, en nuestro programa no se le otorgó porque nosotros estamos dentro de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, en el cual los cursos que se enfocan en la formación integral están enfocados más desde el paradigma social. Por eso ellos ven inclusión social y no están viendo didáctica, o ellos no están viendo pedagogía, ¿sí? O historia de la pedagogía, Pestalozzi, Piaget, Montessori, etc. Ellos están viendo otras dinámicas. Entonces, digamos que esa es la diferencia, pero digamos que no es una dificultad.
Maestro Mauricio, estamos llegando al final y le quiero proponer un ejercicio.
Muy bien.
Vamos a jugar a la cocina. ¿Cuál es la receta para un muy buen músico, para un músico exitoso? ¿Qué debe tener ese músico, primero para ser músico y segundo para ser exitoso?
Bueno, se parte, el éxito tiene es subjetivo, ¿cierto? El éxito está al interior de mí. Para mí, ¿qué es éxito? Es tener pasión por lo que hago. Si yo soy un apasionado y un apasionado por lo que hago, ahí voy a ser exitoso. En un artículo de un escritor argentino decía algo muy interesante. En la actualidad existe más la necesidad o la intención de ser artista y no hacer arte. La invitación es que nosotros tengamos la intención de ser artistas, hacer arte. Eso es algo importante. Dentro de esa pimienta, dentro de ese aliño que le debe dar como ese ser nutrido, es devorar los contenidos que hay en cada uno de los cursos. Es poder interactuar con el docente a través de esos encuentros sincrónicos, aprovechar muchos de esos espacios. Esos encuentros que se tienen entre docente y estudiante son muy significativos. Porque también se rompe esa estructura de que el profesor es el que desarrolla el material, está la guía, está el video, está una cantidad de material que aunque lo comprendo, me gusta esa interacción. Es poder aprovechar todos los espacios que se brindan al interior del programa. Y la disciplina. Alguien decía que de todas las artes, la que más se parece a la disciplina de formación del ejército es la música. Levantarse muy temprano, hacer rutinas de trabajo. Y nosotros como formadores de músico, Alejandro, somos ya maestros formados, pero estamos obligados a hacer siempre rutinas de trabajo. Coger la guitarra, el teclado, hacer todo lo que requieren esas habilidades. Alguien decía también, una fórmula pequeña. Mucha frecuencia, poca duración. Es importante también tenerlo en cuenta. Momentos pequeños en que yo pueda hacer música y espaciados en el tiempo, porque pues se sabe que se supone que nuevamente las dinámicas actuales requieren de un gran sacrificio en horas de trabajo en cuanto a las dimensiones que tiene cada sujeto, cada persona en su hogar. Y si logra hacer como un cronograma para poder establecer muy bien y organizarse muy bien, eso le va a ayudar a ser muy exitoso. Leer esa lectura crítica, releer, volver a mirar, despertar esa habilidad por la lectura del español, eso nos va fortaleciendo. La lectura ayuda bastante en los procesos creativos. También es como la invitación, que no solamente nos dediquemos propiamente a lo que es la simbología musical, sino a la lectura, a la literatura, cualquier tipo de textos argumentativos, críticos, noticieros, farándulas, lo que sea, pero que podamos leer. Esto nos va a ayudar muchísimo. Y es una invitación que le hago a todos los estudiantes del programa, nuestros aspirantes, que aprendamos a leer y apasionarnos por la lectura.
Y maestro Mauricio, ya, ahora sí, ya, la última, ya para terminar. Quiero decirle a estos aspirantes, a los que quieren ingresar, pero que tienen esos papás ahí al lado diciéndole, oiga, estudia algo que le dé de comer.
Algo que sea serio.
Algo serio, sí, estudia una carrera de verdad. ¿Qué decirle a estos papás? Porque tenemos muchos aspirantes que nos están viendo. ¿Qué decirles a ellos que, oiga, pues, que estamos hablando de una carrera que es seria? Y si son juiciosos y le meten esta receta que nos acaba de dar el maestro Mauricio, da muy buen billete.
Sí, realmente hoy en día la dimensión musical ha cambiado bastante. La música ha cambiado su lógica. Tenemos que agradecerle a músicos, tenemos que agradecer a la academia que ha venido trabajando para empoderar a los músicos y convertirse en una profesión que hoy en día tiene un auge bastante alto. Eso es, no solamente es vivir solo por pasión, porque no es así. Tenemos personas muy exitosas haciendo música y la verdad es un universo muy grande. La producción musical es un fenómeno muy fuerte, lo que decía Luis Fernando. La producción musical se ha convertido en uno de los íconos en la música actual, porque el músico hoy en día no solamente hace música, no solamente interpreta, sino también graba, hace procesos de mezcla, producción, postproducción, etc. Y esto le da un posicionamiento a la música supremamente gigante. Entonces es ver que sí hay una transformación y que tenemos que seguir trabajando para ello. La música realmente no solamente alimenta el bolsillo, sino alimenta el alma de muchas, muchas personas que en la actualidad lo necesitan. ¿Sí? Si no existiera la música, no seríamos un mundo equilibrado. Todos estuviéramos locos, muchos se asesinarían, se matarían, se volverían locos, porque necesitamos ese equilibrio. Y el arte permite ese equilibrio. Y pues Dios o los dioses nos dejaron como la musa de las artes, es la música, la más amplia, que le da una dimensión al ser humano muy importante en la transformación del ser. Y es eso, es también permitirle a sus hijos, permitírselo a ustedes mismos, padres de familia, aquí si ya son otros profesionales, pueden también hacer una segunda profesión. Claro, o sea, y lo tenemos. Tenemos aquí arquitectos, tenemos de otras disciplinas, tenemos psicólogos que estudiaron psicología, tenemos comunicadores sociales que en el momento, hace años, la música era exclusiva para unos pocos, lo que dijo Fernando. Para estudiar música en determinadas instituciones, ya debo formarme como músico, casi que un músico profesional, para entrar a la SAP, a la Universidad Nacional. Aprovechemos la oportunidad que le está brindando la vida. Nosotros dimos el primer golpe. Desde el año 2012 venimos creando a través de la investigación. Nosotros tenemos la capacidad instalada. Muchas universidades en este momento ya se dieron cuenta que la virtualidad es una realidad y que la UNAD ya viene avanzando. Y ese avance, esa discusión académica, el escuchar al estudiante si estamos haciendo las cosas bien o mal, el escuchar al sector externo en los comités curriculares, eso nos va a permitir que nosotros estemos por encima de muchas otras instituciones que aunque quieren ya incorporar la virtualidad, no tienen toda esa capacidad instalada y toda esa materialización de discusiones y demás, que lo que nos hace cada vez somos más fuertes, porque no estamos estamos cambiando de la presencialidad a la virtualidad. No, nosotros somos 100% virtuales y tenemos toda la dimensión pedagógica para seguir fortaleciendo y para seguir formando a nuestros futuros maestros en música.
Pues maestro Mauricio, estamos llegando al final, vamos a... No sé si Luisfer quería hacer algo, que lo veo como con ganas de...
Sí, no, pues yo quería preguntarle rápido, ya que vamos a estar a punto de cerrar, maestro Mauricio, que les dé una invitación a aquellos aspirantes que todavía lo están pensando en que si vale la pena estudiar música en la universidad, y como tal, aquellas personas que quieran más información, ¿dónde podrían adquirir esa información? ¿Cuáles serían los datos de contacto?
Muchísimas gracias, muy buena pregunta. Entonces, nosotros tenemos una... tenemos música@unad.edu.co, ¿sí? Allí pueden escribirnos. Tenemos también el Skype, cuenta de Skype, programa de música UNAD. Allí tenemos, la ventaja es que es directo, pueden comunicarnos, pueden escribir cuáles son sus necesidades, que por supuesto es una oportunidad que les está brindando la vida, así es. Como les decía, no desconocemos qué está pasando en Europa. Tenemos docentes, amigos que están en Europa, estudiantes que conocen la dimensión. Estamos también con pares académicos aquí en Colombia que valida precisamente que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo muy bien. Y créanme que es una gran oportunidad que tienen para formarse como profesionales en un programa que es no solamente por lo que sea único, sino porque realmente... cada vez nos fortalecemos más, cada vez discutimos más para no desconocer las necesidades que están del otro lado. Estamos haciendo un curso de alfabetización musical, ya está a punto de terminarse, ese se va a utilizar con el simulador y, claro, va a ser importante porque aquellas personas que no saben nada de música, les vamos a ofrecer este curso precisamente para que puedan tener una introducción muy tranquila y muy didáctica para que entren al mundo de los sonidos. Entonces, creo yo que estamos muy bien, cada vez vamos en fortalecimiento y el objetivo es pues seguir haciendo país con un programa que tiene una capacidad de docentes, tiene una capacidad en plataforma, didáctica y pedagógica que va a permitir un proceso formativo integral y de muy buena calidad.
Pues no nos queda sino solo agradecerle, maestro Mauricio Mosquera, líder del programa de música de nuestra universidad, por este recorrido interesante que nos ha brindado a través de la carrera de música. Gracias por acompañarnos y por aquí siempre estas puertas de este pasaporte abierto. Este pasaporte está sellado y abierto para usted cuando quiera acercarse a nosotros. Maestro Mauricio, gracias.
Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Luis Fernando. Y gracias a todos nuestros oyentes.
Le quiero confesar, es que Luis Fernando me dijo, yo quiero estar en ese programa porque me ayudadita en una nota, entonces yo sé que habla.
Eso. Eso es mentira. No hemos empezado todavía, pero...
pero muy grato verte, Luis.
No, también, maestro, un placer verte y qué chévere que estés acá acompañándonos y motivándonos a estudiar música, que es una profesión maravillosa. Yo estoy encantado, ya estoy, es que me estudio, ya casi termino.
Eso, muy bien, me alegra mucho, Luis Fernando.
Gracias,
Alejandro, maestro.
Gracias. Gracias a usted, maestro Mauricio. Luis Fernando, un abrazo, hermano, muchísimas gracias por acompañarnos. Que si abre el micrófono.
Gracias a ti, Alejo, a todos nuestros oyentes y al ingeniero Ciro. Y a todos aquellos televidentes que siempre se conectan a este gran programa como es Pasaporte a la U. Sigan conectados.
Saludo a Luis Gabriel Puerta, a Víctor Hugo Peña, también a Leonardo Gutiérrez, a Luz Elena Duarte. Dice, me encanta mi carrera, me encanta mi U. También a José Rodríguez, que envía muchos aplausos. Auro Toro, muchísimas gracias por acompañarnos. A través de TV UNAD Virtual y Radio UNAD Virtual, llevamos a ustedes este Pasaporte a la U. Felicidades para todos. No nos alcanzamos a despedir con música porque el tiempo pasó volando. Pero a todos ustedes, muchísimas gracias. Un abrazo y nos escuchamos. Nos vemos el próximo viernes. Un abrazo. Chao, chao.
Felicidades.
Chao.